Que hay, buenas tardes, Jesús Ángel. Bien, vamos a hablar hoy de la cultura y la sociedad. La palabra cultura viene de la palabra agricultura, ¿no? Que es cultivar. En este caso, la cultura sería cultivar la mente, ¿no? Desde los hombres que vivieron en las cuevas, se fue creando cultura. Cultura, por una parte, pues procesos de socialización dentro del grupo de los hombres que vivían en las cuevas. Cultura también en el aspecto violento, en la caza de los animales, ¿no? Cultura en el arte, ¿no? Se pintaba las cuevas con las personas, con los animales que se cazaban. Es decir, que ya desde la aparición del hombre en el planeta, en la Tierra, empezó a crearse cultura, ¿no? Cultura violenta, como era la caza, evidentemente. Se fueron inventando nuevos artilugios para cazar mejor, lanzas, cuchillos, arcos. También se fue creando arte, ¿no?, en las cuevas. Poco a poco fue evolucionando, como sabemos, y el ser humano se dedicó al pastoreo y con el regadío produjo más trigo. Bien. También en el ser humano se produce un proceso de socialización. Socialización en la cultura donde vives, ¿no? Y es la familia donde naces, donde comienza el proceso de socialización, ¿no?, para introducir a la persona en la sociedad, ¿no? Empieza con la madre cuando da luz, o pare, pero son, con el tiempo, el padre, la madre, los que van introduciendo al niño en la sociedad. Con un año, con dos, evidentemente lo que se va haciendo es va a ir a conocer los abuelos, los tíos, los primos, una serie de personas que van a seguir su proceso de socialización dentro de una estructura social determinada, ¿no? Porque cada proceso de socialización se da de diferente forma en la cultura donde naces, ¿no? Ese proceso de socialización que se da en el colegio, se da en la pubertad, pues se da en la juventud, en el estudio, en la universidad, en el trabajo. Es decir, todo es un proceso de socialización, pero dentro de la cultura donde vives. Y las culturas son diferentes en el mundo. Y muy diferentes. un hombre que practica la religión hindú antes de comerse una vaca o matar una vaca para comérsela, antes se muere de hambre, ¿no? En cambio aquí no, matamos a la vaca y comemos la vaca, ¿no? O peor aún, nos divertimos en una plaza de toros. Eso sería para un hindú de la India, sería un crimen. Para ellos lo que hacemos aquí con los toros o alimentándonos de vacas o terneros, para ellos es un crimen. En cambio, para nosotros lo vemos normal, ¿no? Bien, después está también los roles sociales, ¿no? Los roles y estatus, que hay que diferenciar un poco lo que es el rol y es el estatus. Los roles pueden ser varios, ¿no? Pues es el rol de padre, el rol de, aparte del rol de padre, pues el rol de hijo, puede ser también tener un rol de hijo, puede tener el rol de carpintero, puede tener el rol de forofo de un equipo de fútbol, puede tener el rol de tío, puede tener el rol de sobrino, puede tener el rol de pertenecer a una asociación de vecinos, es decir, que roles en la vida tenemos muchos, ¿no? El estatus es diferente, ¿no? El estatus es lo que representas tú o lo que haces tú dentro de una estructura social, ¿no? Bien. Y para eso los estatus podríamos asimilarlos a clases, ¿no? Es decir, el estatus sería un, puede ser un estatus alto, puede ser un estatus medio, un estatus bajo. Es decir, que el estatus es lo que nos diferencia dentro de una estructura social a unos seres humanos con otros. ¿Por qué hay diferencia de estatus? Uno puede, supongamos, por ejemplo, el ejemplo de un médico, ¿no? O dos, supongamos el ejemplo de dos médicos. Tienen el mismo rol. El rol es el mismo. Tienen el rol de médico, ¿no? Pero su estatus puede ser diferente, ¿no? Por ejemplo, un médico que da clases, un médico que trabaja en el ULA no es lo mismo que un médico que trabaja en el complejo hospitalario de la Universidad de Navarra. Es decir, el rol va a ser el mismo, ¿no? Supongamos, son cardiólogos o son o son pediatras, o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa? El rol es el mismo. El rol es el rol de médico. Pero el estatus que va a tener el médico que trabaja en la clínica de la Universidad de Navarra, tanto en el aspecto social como en el aspecto económico, va a ser un estatus más alto que el estatus que tiene el médico que trabaja en el ULA, ¿no? Esto es entendible, ¿no? Susanso, lo entendiste, ¿no? Que el rol es el mismo, el rol es el médico, pero evidentemente el estatus social del médico que trabaja en Cartos va a ser diferente, ¿no? Tanto el estatus social como el económico. Taylor dice que cultura en sociología es la cultura del lugar donde vivimos. Y es cierto, puse antes el ejemplo del hindú, ¿no? Desde el hombre de las cavernas nos han transmitido pues el arte, nos han transmitido el idioma, o los idiomas, nos han transmitido la agricultura, la forma de cultivar, todas estas cosas. Pero también, evidentemente, nos han transmitido la violencia. Es decir, que cuando nos transmite la violencia el ser humano, cuando es el hombre de Cromañón, nos transmite la violencia porque el hombre, cuando vivía en las cavernas, salía a cazar, ¿no? Y para cazar utilizaba piedras o utilizaba ya elementos más desarrollados, como puede ser una lanza o un cuchillo, para matar el animal y comerlo, ¿no? Es decir, que después el hombre, al ir expandiéndose por el mundo, hizo eso, culturas muy diferentes. Yo me acuerdo de un caso que salió en el periódico hace muchos años, para ver que las culturas son muy diferentes, ¿no? Y era de un indio de la India, un hinduista, que lo llevaron a una plaza de toros en México, ¿no? Y cuando el torero mata al toro, él le da un ataque al corazón y se muere, ¿no? Es decir, que hemos desarrollado, el ser humano ha desarrollado unas culturas diferentes en todo el mundo, ¿no? En algunos casos muy diferentes, ¿no? Otro autor, Malinowski, nos habla de la cultura primitiva. La cultura primitiva era sobre todo cultura agrícola, ¿no? Y agricultura, y digo, cultura compleja, que es la cultura que se da en las sociedades industriales actuales, ¿no? Lo que sí ha perdurado en todas las culturas, hay cosas que tienen todas las culturas, me refiero, ¿no? Que es, primero, que se organizan en sociedad. Y se crean símbolos. Y el símbolo más importante que tenemos los humanos es el idioma, ¿no? Para poder relacionarnos con los demás, ¿no? Por ejemplo, todos los inventos, es decir, antes el proceso de adquisición de cultura era lento y valento, ¿no? Y se transmitía, evidentemente, se transmite por tradición, se transmite de padres a hijos. Podemos transmitir, evidentemente, la cultura de la fiesta de Navidad o la cultura de, pues, llamémosles, lo del arto de los toros o la cultura, no sé, del arte, de las escrituras, de escribir, pero también nos han transmitido la cultura de la violencia. Bien, por ejemplo, ahora tenemos, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Entraría ya todos estos nuevos inventos, entraría en el llamado, en la llamada cultura experimental, ¿no? Es decir, viene de fuera, ¿no? Perdón. Y al venir de fuera y se introduce de la forma que se introduce en la casa de los seres humanos, puede hacer cambiar en algún aspecto la sociedad, ¿no? Sí, de hecho, en algunos aspectos cambia sociedades, ¿no? Vemos, por ejemplo, niños en el África subsahariana con la camiseta de Barcelona, con la camiseta de Madrid o con la camiseta de otro equipo. Que hay una influencia de cultura, llamémoslo experimental, que hace la televisión, que te cambia también un poco el sentido de la cultura que tiene. La progresión de la cultura viene, evidentemente, ya desde, esto dice desde la antigüedad, pero la cultura, el arte, el lenguaje, viene ya del hombre de las cavernas. Tenían que relacionarse de alguna forma y encontraron el lenguaje para relacionarse, que también pasa en las sociedades animales, que se relacionan en cierta manera con un lenguaje que tienen entre ellos, sobre todo en los animales, en las sociedades animales, digamos, que viven en grupos, en manada, ¿no? Es decir, que tienen una forma de relacionarse y tienen también su propio lenguaje, ¿no? Como pueden ser los elefantes, pueden ser los leones, pueden ser las hormigas o las abejas. Algo que tienen menos los animales solitarios, ¿no? Es decir, por ejemplo, el oso o la pantera, animales que son solitarios, no el león que vive en manada, o el lobo, es decir, que tienen una forma de comportarse diferente, ¿no? Por eso, para mí, no es que venga de la antigüedad, viene ya desde el hombre de las cavernas, ¿no? Si somos los seres humanos violentos, en cierta manera somos violentos porque ya el hombre de las cavernas, y esto fue transmitiéndose de padres a hijos, utilizaba la violencia para cazar. Si quería comer, evidentemente tenía que salir de la cueva y cazar un animal para comer. Mm. Normalmente hay una progresión en lo que se llama la cultura, ¿no? Pero también hay regresión, ¿no? Es decir, tenemos en la Edad Antigua a Grecia y a Roma, ¿no? Grecia y Roma nos enseñaron, fue el germen de Europa, ¿no? Y fue el germen de la cultura, en cierta manera, europea, ¿no? Los griegos con la filosofía, también con el arte, también con la literatura. Los romanos podemos hablar más de la ingeniería, la arquitectura, pero no por ello dejaron la filosofía de lado, o dejaron la historia o el pensamiento fuera, ¿no? Es decir, que la base de la cultura europea está clara que nos viene de Atenas y de Roma, ¿no? Esto, evidentemente, hay algo que se rompió con la Edad Media, ¿no? Esa evolución cultural que pasa de Grecia a Roma, en la Edad Media, con la invasión de Roma por los bárbaros y la prevalencia del aspecto religioso, nos hizo retroceder en el aspecto cultural. Los monjes, la propia iglesia, todos los conocimientos que se tenían, matemáticos, físicos, geométricos, filosóficos, evidentemente de ingeniería y de arquitectura romana, no, pero de filosofía romana o de literatura romana y griega, los monjes medievales los escondieron en sus conventos o los escondieron en la iglesia, ¿no? Es decir, la Edad Media, si exceptuamos la península, por la cultura que fue traída por los musulmanes, ¿no? Las teorías de Aristóteles y todo esto fue, España vivió y Portugal, la península vivió un auge cultural, ¿no? En cambio, en el resto de Europa fue reduciéndose porque eso lo tenían escondidos los monjes, ¿no? Al ser el resto de Europa cristiana, su bagaje cultural fue menor que en la península. La cultura, según por ejemplo Thompson, va hacia la mente y el espíritu. Y uno se va cultivando culturalmente, ¿no? Con los libros, con el teatro, con el cine, etc. Pero también el poder, en algunos casos, impone una cierta cultura. Instituciones, por ejemplo, ligadas al saber, que dependen del poder, ¿no? muchos actos culturales dependen de las subvenciones que dé el poder político. Por eso hay que decir que no hay que hay cultura libre, sí, pero cuando dependes de un poder que te va a pagar, está claro que no vas a ir en contra de ese poder. Pero bueno, de cierta manera el poder impone cultura. Hay instituciones culturales que dependen del poder, ¿no? Y bueno, eso no es bueno. Después hay elementos materiales de la cultura, ¿no? Las tradiciones que hay, por ejemplo, las que tenemos aquí en Galicia, las fiestas, ¿no? Y después cinéticos, bueno, quiere decir que es una forma de mantener el orden para que haya una sociedad equilibrada, ¿no? Psíquicos, ¿no? Las actitudes y valores de la sociedad donde vivimos. Pero bueno, todo esto es cultura, ¿no? Y son tradiciones que se transmiten de padres a hijos. Puede ser que en la actualidad, con estas nuevas tecnologías, se rompan, en cierta manera, las tradiciones que nos venían de nuestros padres y de nuestros abuelos. Después está Johnson, que dice que hay elementos no materiales de la cultura, ¿no? Elementos cognitivos, ¿no? Conocimiento del mundo que rodea al individuo, ¿no? Pero si tienes el conocimiento del mundo que rodea al individuo, uno se da cuenta claramente de que las culturas, según sean los países, sean los continentes sobre todo, las culturas son totalmente diferentes. Por eso Johnson en sí hace hincapié en en la cultura que te rodea, ¿no? No en la cultura global. Es nuestro conocimiento del mundo, sí, pero es el conocimiento del mundo próximo a nosotros. Evidentemente nosotros, tú y yo, tenemos una cultura nacida de una tradición que es la gallega y tenemos esa cultura en nuestros genes, en nuestra personalidad como personas. Y evidentemente hay formas de cultura más generalizadas, ¿no? Pero culturas que son propias de aquí. Creencias y culturas que son propias de aquí, ¿no? el idioma entra dentro de esa cultura, ¿no? Las relaciones sociales en Galicia pues no son las relaciones sociales que hay en otros lugares. Nuestra Semana Santa no es igual que la Semana Santa andaluza, ¿no? Es decir, que lo más próximo que rodea al individuo es nuestra cultura propia, ¿no? Nuestro acervo cultural es lo que nos hace creernos como o somos la realidad de una comunidad. También hay creencias, ¿no? Esto está más generalizado en el planeta, ¿no? Que es la creencia en la religión, la creencia en un Dios, ¿no? Y esto está en todas las culturas, ¿no? Todas las culturas, no sé, antes vimos que hay diferencias entre culturas, pero también estamos viendo que hay algo que nos une, ¿no? Y es esa creencia en Dios, que lo tienen todas las culturas, es de forma diferente, esas creencias en Dios son de forma diferente de los hindúes, del hinduismo, del budismo, de cualquier otra religión o el cristianismo, son diferentes, pero o del Islam, pero todas tienen esa. Todas las culturas tienen una base de creencia en el más allá, ¿no? Evidentemente, ya digo, lo más próximo que tenemos es la cultura donde vivimos, ¿no? Y esa cultura también tiene, aparte de la lengua, tiene signos que nos llevan a determinarnos como un pueblo, ¿no? Gestos, posturas, etc. O relaciones entre las personas, ¿no? Que nos hacen diferenciar unas culturas de otras. Después está lo que es la aculturación, ¿no? Pasar de una cultura a otra. Esto se ha dado mucho entre los gallegos, ¿no? La aculturación. No en la primera generación de emigrantes, sobre todo donde más se emigró a Cuba y Argentina. Está claro que se dio una aculturación. No en la primera generación, porque la primera generación venía con una cultura propia de Galicia muy enraizada, ¿no? Por eso se crearon los centros gallegos. Pero esa emigración, la tercera, cuarta, quinta generación, se resquebrajó, ¿no? Porque si en principio había esos centros gallegos y lo normal es que tanto en Buenos Aires como en La Habana o Santiago de Cuba o Rosario cualquier ciudad argentina o cubana, que era donde más emigraban los gallegos, esas generaciones posteriores que accedieron ya a la educación, que accedieron a la universidad, se unieron a personas de otras culturas, ¿no? Sobre todo en Argentina. Había gente de origen italiano, de origen judío, de origen polaco, de origen ruso, inglés, alemán. Es decir, que esa actual emigración gallega en estas generaciones y la generación anterior se desligó totalmente de lo que era la cultura propia de Galicia, por ejemplo, y asumió una nueva cultura, ¿no? Asumió lo que es, o creó, o asumió una nueva cultura al relacionarse o al casarse con personas de otras culturas. En todo caso, eso es lo que ha pasado. Es decir, que, la cultura en los países donde hubo una gran inmigración gallega ya no existe, o existen residuos de lo que era esa cultura gallega en las nuevas generaciones. Después están las civilizaciones. Una es la civilización cínica, de la que habla el libro, ¿no? Que es la civilización que se denomina a la civilización china, ¿no? Esta civilización cínica, S-I-N-I-C-A, está muy relacionada en China con las relaciones comerciales en el propio país. Y las religiones que hay en China, que son que sirvieron para proporcionar relaciones comerciales entre los propios chinos, esas religiones, tanto el budismo como el confucianismo, como el taoísmo, sobre todo el confucianismo, eran religiones como todas las religiones, ¿no? Es decir, de opresión, ¿no? Sobre todo el confucianismo, que como el cristianismo, pues decía que tú vivirás aquí de una forma mal, vivirás en malas condiciones económicas, alimentarias, lo que sea, pero tendrás una recompensa en el cielo. Todas las religiones, más o menos, se crearon en torno al poder, ¿no? Y el poder o el poder impuso esa forma de religión, ¿no? No hay una religión en que prevalezca la realidad objetiva que se vive en este mundo, ¿no? Sino que todas nos hablan de un mundo a posteriori, ¿no? Bien. Yo creo que la religión, en cierta manera, fue siempre una imposición clara del poder. También produjo una culturación en el propio país, ¿no? La revolución industrial, ¿no? La revolución industrial llevó la emigración del campo a la ciudad. Esa migración del campo a la ciudad lo que hace es que nazcan nuevos conflictos. Hay miedo en principio a los miedo de los capitalistas al comunismo, ¿no? Si algo produjo el comunismo, en realidad fue el miedo en las sociedades occidentales al comunismo. Por eso cedieron derechos a la clase trabajadora con las políticas keynesianas, impositivas a las clases altas, y ahí cedieron. Las clases altas cedieron y otorgaron a clase empresarial, a la burguesía capitalista, y cedieron por el miedo que tenían al comunismo, ¿no? Era mejor pagar más impuestos que el Estado se apropiara de todas tus propiedades. Por eso se ve muy claro, ¿no? Con la caída del comunismo, el nacimiento del ultraliberalismo, ¿no? Que nace con Reagan, sus prácticas ultraliberales, y que son seguidas en Europa por Margaret Thatcher, ¿no? Es decir, ya no emigran los seres humanos, ¿no? Los hombres, sino que emigran las empresas. Evidentemente, este ultraliberalismo que nació con Reagan, con Thatcher, y con la caída del comunismo, los capitalistas vieron el sol en el cielo, ¿no? Es decir, ya podían explotar al ser humano sin miedo a revoluciones. Además de debilitar de una forma dura al Estado, ¿no? Y por otra parte, crearon lo que es la globalización, ¿no? Una globalización sobre todo de sentido económico, ¿no? Como dije antes, quienes se globalizan en realidad son los países ricos, los pobres no. En los países ricos hay un mayor acceso, o se tiene mayor, o tenemos un mayor acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero yo creo que el problema más fuerte que se ha dado es el problema de la emigración de las multinacionales, a las grandes empresas, a otros lugares. ¿Por qué emigraron esas otras empresas a otros lugares? Primero porque habían una seguridad clara. Cuando grandes multinacionales se instalan en China, que es un país que tiene, que dice que es un gobierno comunista, resulta que hay multinacionales de todo el mundo en China, ¿no? Y dejaron de tener miedo y empezaron a emigrar a países cuanto más grandes mejor, ¿no? Pues a China, a la India, a Malasia, a Indonesia, a Brasil, a México. ¿Por qué? Evidentemente porque pagaban sueldos más baratos y menos impuestos. Además de tener un mercado más amplio, ¿no? Si tenemos el ejemplo de cualquier gran multinacional, yo qué sé, España, por ejemplo, Inditex, puede tener un mercado de 10 millones de personas, ¿no? Pero, y puedes cobrar la prenda a 100 euros. Pero si tienes un mercado de 100 millones de personas, como puede tener en China, puedes vender la prenda a 10 euros y ganas mucho más dinero. ¿Por qué? Porque tienes un mercado mucho más amplio. Es decir, esto es, además de dejar sin trabajo a muchas personas en España. Es decir, todo este proceso de globalización y de migración de las empresas multinacionales, no solo españolas, sino de todo el mundo, a países pobres, ha rentabilizado esas multinacionales de una forma brutal. Menos impuestos, sueldos más bajos, y no sé. Después está el proceso de la modernidad, ¿no? Del que habla Giddens. Hay un, en todo el mundo, según Giddens, hay una mayor vigilancia de la población, hay más armamento nuclear. Hay varios países que ya tienen armamento nuclear, China, Rusia, Corea, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la India, Pakistán, y hay países que no sé si lo tienen, que es Israel, Cuba o Irán, no sé si lo tienen, pero bueno, que en todo caso, toda esta industrialización sin un control del Estado, sin que el Estado intervenga en la economía, ¿no? Lo que hace es llevar en principio a una mayor corrupción, a mi modo de ver, y a debilitar el Estado. Y los gobiernos lo que deben de hacer es inmiscuirse en el poder económico de todo esto para que esas multinacionales, si se quieren ir, que dejen lo que tienen aquí, que lo dejen aquí, ¿no? Es decir, no sé, una forma de presionarles para que paguen más impuestos. Después también controla la información. Hoy la información ya no está en manos, ¿no?, de periodistas. Está en las manos de las grandes corporaciones o de los patrones de la prensa, de la televisión o de la radio. Y son corporaciones que les llaman neoconservadoras, ¿no? Se ve en muchos canales de televisión, en la radio, en la prensa también, mucho. Se busca en los articulistas el restablecimiento de un orden duro, jerárquico, y eliminar, en cierta manera, el izquierdismo, ¿no? Y eso lo vemos todos los días en la prensa que tú y yo conocemos. Además, es decir, que todos estos medios de comunicación no van a ir nunca en contra de lo que viven, de los publicitarios. Es decir, si una empresa de estas comete un acto de corrupción, no lo van a sacar en sus telediarios. Porque evidentemente les pagan. Pagan con su publicidad el mantenimiento de esas televisiones privadas. Por lo tanto, una empresa que paga 300.000 o 400.000 euros de publicidad a una televisión, esa televisión no va a dar una noticia de corrupción en esa empresa. ¿Por qué? Porque evidentemente no le conviene, esa empresa le está dando mucho dinero a ese canal de televisión o esa emisora de radio o ese periódico. Después está la sistematización en una empresa, ¿no? Que lo que se intenta ahora es producir más y en menos tiempo, y además con menos personas. Por eso, si hablamos de realidad objetiva, esas corporaciones copan en la actualidad lo que es las nuevas tecnologías, ¿no?, y controlan las nuevas tecnologías. Es decir, que en resumen, la caída del comunismo y el comunismo era como amenaza al capitalismo de Occidente, al caer el comunismo hubo ese proyecto ultraliberal que nos lleva a la sociedad actual, que es una sociedad muy corrupta y una sociedad además que explota mucho más a la clase trabajadora que se explotaba en los años 60, 70, principios de los 80. Pero bueno, es el mundo en que vivimos y esperemos que un día cambie. Bueno, Jesús, hasta el próximo día. Buenas tardes. ¿Entendiste la el tema? No, digo buenas tardes. No, lo que viene en el texto es la cínica. Es la civilización china que está interrelacionado con las religiones chinas, el budismo, el confucianismo y el taoísmo, y que servía para relaciones comerciales dentro de la propia China. Hablo de civilización en el sentido comercial, ¿no? Y es eso. Es lo que viene en el texto. Esa civilización cínica que se dio en China y que las religiones chinas lo aceptaron y que el poder chino evidentemente se aprovechó de él para esclavizar en cierta manera